En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 9 de mayo del 2024 y estos son los temas del día. Audios confirman la presión que Arturo Saldívar y colaboradores en la Corte realizaban a magistrados y jueces para resolver casos de interés político. El presidente Joe Biden podría anunciar hoy mismo una orden ejecutiva para restringir el asilo a migrantes que ingresan de forma indocumentada a Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En la recta final de la carrera por la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, es quien ha registrado un mayor crecimiento en las encuestas, en redes sociales y en la opinión general de los mexicanos, especialmente entre los más jóvenes.
Presidente Máynez, Máynez.
Y es que este sector de la población es el que más usa redes sociales y precisamente es en donde el candidato naranja ha enfocado mayor sus esfuerzos. De acuerdo con un análisis elaborado por la plataforma Amplify, Jorge Álvarez Máynez ha tenido un crecimiento en las menciones de 1,248%. El estudio señala que entre los seguidores del emecista se encuentran en primer lugar hombres de entre 18 y 24 años, seguido de mujeres en ese mismo rango de edad. Además, Álvarez Máynez fue también el candidato más buscado en Google durante el segundo debate con un 38% de las búsquedas. Le siguió Claudia Sheinbaum con 35% y Xochitl Gálvez obtuvo un 27% de estas búsquedas.
Ya sé que no les gustó que gané el debate, pero ganamos de nuevo.
Aunque claramente Jorge Álvarez Máynez no va a ser presidente de México, al menos este año, la importancia de su crecimiento como candidato y por consiguiente de su partido está en que a medida de que es el partido naranja tome fuerza política y logre una mayor representación legislativa, podría convertirse en una fuerza que ayude a Morena a aprobar cambios constitucionales o, por el contrario, podría consolidar a la oposición y aumentar la defensa en contra de algunas propuestas gubernamentales que, de acuerdo con algunos expertos, afectarían al país. Esta importancia política del avance de Máynez y de Movimiento Ciudadano parece tenerla muy clara el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien suele elogiar al gobernador de Nuevo León, por ejemplo, a Samuel García, a quien incluso defendió cuando no pudo consolidar su candidatura a la presidencia.
Se le lanzaron los del PRI, los del PAN, más que nada el jefe del bloque conservador, Claudio X González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato.
El presidente también ha defendido a Mariana Rodríguez, a la esposa de Samuel García, en su postulación para encabezar la alcaldía de Monterrey. Y lo mismo con el líder de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, cuando él anunció que su partido iría solo en la carrera presidencial.
Como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos.
Sí, esa es la postura de Dante Delgado.
Dicen, no, traidores, no se alinean. O sea, es muy intolerante.
Y es que el mismo Jorge Álvarez Máynez ha demostrado ciertas diferencias con su rival, con Claudia Sheinbaum. En los debates, todos vimos cómo la llamaba doctora y a Xochitl, por ejemplo, no le decía ingeniera. Además, en una entrevista con Grupo Fórmula, el candidato naranja defendió a Claudia Sheinbaum.
Y cuando me dicen que no utilice la referencia de Fox, bueno, para empezar, Xochitl fue funcionaria de Fox. ¿Cómo no vas a utilizarla? Es como si yo les dijera a ellos que no hablen del gobierno de López Obrador para medir a Sheinbaum, si se la pasan diciéndole títeres, si se la pasan diciéndole dónde está el doble rasero y la doble moral en ellos.
Esta cercanía de Jorge Álvarez Máynez con Morena, con el presidente y con Claudia Sheinbaum, le ha valido al candidato ser señalado como un esquirol. Y a todo el partido naranja en general está siendo acusado de hacerle el trabajo sucio a Morena. Así lo dijo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
Dentro del menú de estrategias que pone en marcha el gobierno para disminuir a la oposición, se encuentra el evidente acuerdo con otra fuerza política, el Partido de Movimiento Ciudadano, que opera como un esquirol servil, lacayo, para tratar de disminuir a los adversarios, haciéndole el trabajo sucio a Morena.
Máynez se ha beneficiado de la exposición que ha tenido, en especial en los debates presidenciales. Esto lo ha hecho subir en casi todas las encuestas, mientras que tanto Claudia como Xóchitl han permanecido bastante estables. Algunas encuestas incluso le dan a Máynez 2 dígitos en las preferencias electorales. A menos de un mes de las elecciones, se vislumbran 3 escenarios para Máynez. Mantenerse en la contienda, aun cuando es evidente que no tiene oportunidades de ganar, declinar en favor de Sheinbaum o declinar en favor de Xóchitl.
El análisis.
Para platicar de este factor Máynez, le agradezco a Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, platicar con nosotros. Jorge, te leí en tu columna de Milenio y tú básicamente dices que la presidencial es un arroz que ya se coció y que aquí más bien Máynez el papel que juega es para la definición del Congreso.
En efecto, yo diría que sí, la distancia en la mayoría de las encuestas, casi 20 o más puntos de parte de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez a 3 semanas y media, pues hacen sí ya muy difícil un vuelco en esa tendencia. Y por lo demás, en efecto, el crecimiento del que estás señalando de Máynez, como le gusta ser llamado, para abreviar, hace que incluso disminuyan aún más las posibilidades de Xóchitl en la medida en que él va por algún voto joven, por algunos indecisos, por algunos que no gustan del López Obradorismo, pero no les convence Xóchitl, en fin, reduce la bolsa a la que podría aspirar Xóchitl Gálvez, ¿no? Y divide de alguna manera a la oposición. Pero en efecto, tampoco es que vaya a ser una influencia decisiva. Máynez podría significar un cambio de 4 o 5 puntos en el reparto entre el segundo y tercer lugar. Difícilmente impacta de tal manera que cambie el resultado. Lo que sí podría suceder, y bien apuntas, me parece, es que no se ha advertido el otro efecto del crecimiento de potencial de MC. Fíjense, en este momento, Morena y sus aliados están cortos por 50 y tantos diputados para poder tener la mayoría calificada o constitucional, es decir, los 2 tercios más 1, y poder hacer las reformas constitucionales independientemente de lo que piense las minorías o la oposición. Le falta esa cantidad de diputados. En este momento, MC tiene 23 diputados. Uno podría hacer las ecuaciones y decir si Morena y sus aliados levantan un poco el voto que tuvieron en las elecciones intermedias y MC levanta su voto y alcanza los 40 y tantos, 50 diputados, 38, 42, qué sé yo, ese factor sumado podría en sí mismo constituirse en el plan C que buscaba López Obrador de ganar en estos comicios estas mayorías en el Congreso por encima de la oposición. Eso es factible, no seguro, pero abre todo un campo de interpretación al efecto Máynez. Ahora, sobre lo que comentabas, yo no creo que MC guste ser percibido como un partido palero o incondicional a la medida en que lo son el PT o el Partido Verde con Morena, que siempre suman y votan de su lado. Yo creo que ellos están en una apuesta de mediano y largo plazo para constituirse como en una tercera vía. Por eso apuestan a los jóvenes. Es cierto que no son la oposición frontal que sí son históricamente el PAN y el PRI contra Morena o el movimiento obradorista. Incluso dentro del propio MC observamos muchos matices en lo que sería el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, el propio Dante Delgado. De tal manera que yo creo que es un partido que está en proceso de cambio. En el caso hipotético de que ellos tuviesen la dosis de diputados para sumados poderle dar a Morena una mayoría calificada, yo podría adelantar que serían negociaciones arduas, que algunas concederían, otras no, pero sí abre un flanco distinto a esta posición binaria entre obradorismo versus oposición. De repente aparece, sí, pues otro matiz, otra beta que sería muy importante ponerle lupa en las próximas semanas.
Ahora, ¿qué piensas, Jorge, respecto a esta idea que MC, al presentar una candidatura como la de Máynez, que si bien está creciendo con los jóvenes y el jingle del partido y todo esto, al final podrían ser los facilitadores de la continuidad del régimen. Y es, o sea, tú te entiendo que dices que es tan grande la diferencia que los 7 puntos de Máynez no van a ser los que definan si gana Claudio o gana Xóchitl, ¿verdad?
Así es, en efecto. Creo que no alcanza a hacer ese impacto todavía. Se lo pone más difícil a Xóchitl, pero simplemente no es el factor decisivo. Porque, como bien dice, los 5 o 6 puntos de diferencia que puede hacer Máynez, pues no hacen distancia, no hacen un contraste con respecto a los 20 y tantos que se le atribuyen de distancia a Claudia Sheinbaum. Iría, yo pienso, sí, por otro lado. Ahora, tampoco es descabellado porque MC y Máynez están desarrollando una estrategia de atender a los jóvenes, que no es mala porque es un sector que relativamente ha sido ignorado por las dos grandes fuerzas políticas. Como estos no van por la mayoría, MC, como bien dices, no va a ser presidente Máynez, ellos van por un 15%, y entonces se dedican a atender a un grupo que ciertamente supera ese segmento y que ellos gustarían que percibieran que MC es su partido o el que se está preocupando por ellos. Entonces es una apuesta, digamos, estratégica de su parte. ¿En qué medida? Yo creo que el gran tema a discutir aquí, más allá de que suceda o no, es en qué medida MC va a guardar su distancia con respecto a Morena. Le conviene, digamos, una cierta interlocución, pero al mismo tiempo tampoco está en su beneficio acabar convertidos en como el Partido Verde de la siguiente generación. Ni creo, es decir, sus posibilidades son mucho más altas que simplemente conformarse con eso, ¿no?
Bien, y aquí aprovechando, sé que estamos hablando de Máynez, pero en la Ciudad de México quizás la distancia es un poco más corta entre Taboada y Clara Brugada, y ahí entonces el papel que esté jugando Salomón Chertorivsky, ¿lo ves igual que el de Máynez? ¿Ves algún matiz?
Yo creo que Salomón comenzó bien y de alguna manera, no sé si tengas tú también la impresión, pero me parece que mientras que la contienda entre Clara y su contrincante ha sido muy visible, ha pasado casi a un tercer plano, a un plano muy secundario, Chertorivsky. Y me parece que, en cambio, Máynez, con toda esta aproximación a las universidades, que ha recibido mucha cobertura mediática, adquirió sorprendentemente, sin decir tampoco que es un candidato extraordinario y espectacular, simplemente está cumpliendo su función en ese segmento, ha sido un factor de mayor peso. Yo creo que Chertorivsky juega menos comparativamente, y toda proporción guardada, que lo que está comenzando a jugar Máynez en la presidencial. Y sí, se ha venido cerrando la distancia. Todo indica que Clara llevaría todavía algunos puntos, y más de alguna analista se pregunta si las elecciones hubieran sido en julio o en agosto, probablemente sería un empate, es decir, un cierre de fotografía, ¿no? Pero bueno, todavía vamos a ver, en esto hay mucho todavía en zona indecisa, ¿no?
Jorge Cepeda Patterson, pues te agradezco muchísimo este análisis y haber podido platicar con nosotros.
Ah, como siempre, el placer ha sido mío. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Saldívar. Hace unos días, aquí en Brújula, dábamos cuenta de que el Poder Judicial abrió una investigación en contra de 60 de los excolaboradores del exministro Arturo Saldívar por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos. La investigación se inició por una denuncia anónima en la que se acusa a Saldívar y a sus colaboradores de, mediante presiones, haber vulnerado la autonomía e independencia de trabajadores del sistema judicial, es decir, presionó a jueces para resolver temas de interés a favor del gobierno federal, algo que incluso el presidente López Obrador confirmó que ocurría en una de sus mañaneras.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
Ahora, una investigación especial de NMAS Focus reveló una serie de audios en los que se confirma cómo el entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpiza, y el magistrado Constancio Carrasco, ambos cercanos a Saldívar, buscaron a jueces y magistrados, entre ellos a Alberto Roldán, para que emitiera una resolución en un amparo que aseguraron era una prioridad institucional para Saldívar. El magistrado recibió en septiembre del 2020 el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, quien era acusada junto con 18 funcionarios más de un fraude millonario al interior de la institución. Por ello, Roldán fue contactado por Alpizar y Carrasco para solicitarle su ayuda para, pues, entre comillas, sensibilizarlo en el tema. Fueron 5 las reuniones que el magistrado sostuvo con los colaboradores de Saldívar. En esos encuentros recibió mensajes como queremos ayudarte, queremos cuidarte, ver cómo te le podemos hacer, ya más o menos te dio línea de cómo poder hacerle, ese tipo de lenguaje, hasta llegar al grado de insinuaciones sobre sus familiares, a quienes tenían plenamente identificados, ubicados, porque trabajaban también en el Poder Judicial. Una especie de zanahoria y garrote es lo que se escucha en estos audios, en donde, pues si me ayudas, hay zanahoria, y si no, pues a ver qué hacemos con tus familiares. La presión era tanta que se le llegó a decir que cuando encargaba algo el presidente de la Corte, era como si fuera el mismo presidente de la República el que estaba haciendo la petición. Tan pronto se conocieron los audios, Saldívar salió y negó estas acusaciones y, como lo ha venido haciendo, atribuyó todo a una revancha política por parte de la actual ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
Mi crítica es para Norma Piña, que filtra a los medios información que debería de tener en sigilo por respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Para Brújula, Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla sobre las acusaciones contra Saldívar y su círculo cercano y su impacto en la independencia y autonomía judicial.
Realmente una verdadera bomba la publicación de estos audios relacionados con posibles presiones que se realizaron durante la presidencia de Arturo Saldívar como presidente del Consejo de la Judicatura en contra de diversas personas juzgadoras. Creo que se trata, a final de cuentas, de algo que no sorprende y al mismo tiempo sí sorprende. ¿Por qué no sorprende? Porque, bueno, es público que como presidente de la Corte, Arturo Saldívar tomó decisiones para favorecer al gobierno de López Obrador. Ahí están sus votos, ahí están sus posicionamientos, ahí están las decisiones que él tomó como presidente de la Corte. Eso ya era de dominio público. Pero lo que de alguna manera quedaba pendiente era saber cuál era el papel que había tenido Arturo Saldívar, ya no como presidente de la Corte, sino como presidente del Consejo de la Judicatura, que a final de cuentas es el órgano que termina regulando al resto de los integrantes del Poder Judicial, a las juezas y jueces de distrito, a las magistradas y a los magistrados de circuito. Y aquí hay que decirlo con mucha claridad, el primero que confesó que Arturo Saldívar fungía como correa de transmisión de los deseos presidenciales fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Después vino la presentación de una denuncia anónima que tuvo muchísima publicidad, pero ahora lo que estamos viendo son denuncias con nombre y apellido de magistradas, de magistrados que están diciendo con toda claridad, Arturo Saldívar a través de sus representantes, de sus subordinados, nos presionaba.
2. Cierre de la frontera. En enero del 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó diversas órdenes ejecutivas relacionadas a la seguridad fronteriza. Entre ellos, usó la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros. Lo hizo al prohibir los viajes de extranjeros de algunos países, principalmente musulmanes, el conocido como Muslim Ban. Este apartado señala que siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero a Estados Unidos pueda ser perjudicial para los intereses del país, entonces puede, mediante una orden y durante el periodo que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o imponer cualquier restricción que considere apropiada. Pero, ¿por qué les menciono todo esto? Es que en medio de las campañas ahorita en Estados Unidos, en donde el tema migratorio se ha colocado como uno de los que más le preocupan a los votantes, mucho se ha hablado de lo que el presidente Joe Biden podría hacer para controlar controlar el desorden en la frontera, que ha servido a los republicanos y en especial a Donald Trump para atacarlo rumbo a las elecciones de noviembre.
Joe Biden's border bloodbath. Remember they used the name bloodbath. I was talking about something entirely different, but this is a border bloodbath. Ends the day I take the oath of office today.
A mediados del mes pasado, diversos medios informaron que el presidente Biden podría recurrir justo a la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para hacer frente a los cruces indocumentados en la frontera sur de su país. Medios como Axios, Político o ABC News reportan que el presidente Biden analiza firmar una nueva orden ejecutiva que podría publicarse hoy mismo, que permitiría a los funcionarios de inmigración acelerar el proceso de asilo de los indocumentados con el fin de poder activar una deportación express. La orden busca aplicarse para indocumentados con antecedentes penales o aquellos que puedan representar riesgos para la seguridad nacional. Concretamente, el cambio permitiría que un oficial en la etapa de evaluación inicial tome la decisión de calificar como apto o no para el asilo al momento de la entrevista que tenga con la persona, en lugar de tenerse que esperar a que un juez sea quien lo resuelva. Y esto es algo que con la ley actual llega a tomar muchísimos meses. Especialistas en materia migratoria señalan que además de que la orden ejecutiva podría tomar varias semanas en entrar en vigor, este es solo el inicio de todo un plan de seguridad fronterizo que la administración de Biden contempla y que dependerá en gran medida de si aumenta el número de cruces indocumentados. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de La Lupita. A través de redes sociales, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó la muerte de Lino Nava, guitarrista y fundador del grupo La Lupita. El músico falleció a los 55 años después de una larga lucha contra cáncer en el cerebro que padecía desde el 2019. Y aunque fue el propio músico quien anunció en el 2021 que ya estaba recuperado, en el 2022 sufrió una recaída. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.